presupuesto de gasto de la Nación 2025, pero pidió que estas estén sujetas al tope del déficit fiscal, que es del 1.9 del Producto Interno Bruto.
Y ese fue el compromiso también de la diputada Cristina Villalba, que va a presidir la Comisión Bicameral de Análisis del Presupuesto General para el 2025. Decía también que obviamente esto va a incluir un diálogo con todos los sectores involucrados, sin dejarse presionar por ninguno, ¿verdad? El compromiso de respetar el tope fiscal.
Así es. Bueno, está el viceministro de Trabajo en Línea de Comunicación, César Segovia. Viceministro, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Radio Nacional Paraguay TV. Te saluda Ricardo Germán junto a Jessica Mendoza. ¿Cómo estás, doctor?
Buen día, Ricardo. Buen día, Jessica. Un saludo especial a la audiencia de Radio Nacional TV Pública. Un gusto conversar con ustedes.
Bueno, viceministro, con relación al anuncio hecho en la jornada de ayer por el presidente de la República acerca de la modificación del Código Laboral, que hablaba él precisamente de la intención y la idea de compartir, socializar con todos los sectores la participación. ¿Ya hay, digamos, una disposición para un próximo encuentro, una reunión que se podría llevar y de esa manera dar la participación a todos los sectores e ir hablando de este tema, viceministro?
Sí, la directiva del señor presidente es de socializar la estructura del Poder Judicial, la estructura del Código Laboral, tratando de buscar adecuar a los nuevos tiempos, atendiendo al que el Código Laboral vigente, aunque fue promulgado en el 93, es en gran medida copia del Código del 60. Son 70 años que han transcurrido y una serie de cuestiones que hacen al campo laboral que están desfasadas y hace falta actualizarlo. Uno de los puntos que generó más polémica, más debate, es con relación a la estabilidad laboral, que se centró mucho en ese punto y dejando a lado otros aspectos que sí también interesa al ministerio e interesa a los sectores afectados, porque nosotros desde que asumimos esta administración con el señor presidente en agosto, hemos instalado ya en octubre el Consejo Consultivo Tripartito, que es una instancia legal, una instancia creada para poder interactuar tanto sector público y sector privado, llámese el sector privado representante del sector sindical a través de las centrales sindicales y el sector empresarial a través de la OIT, la FEPRINCO, la Rural y otros gremios empresariales, conjuntamente con representantes del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Economía, Industria y Comercio. Y en ese tren de cosas habíamos establecido un cronograma de abordaje de varios aspectos que hacen a la vida laboral. Uno de ellos que hace a la mesa de seguridad social, producto de esa mesa fue el acuerdo en un alto porcentaje que se hizo con las centrales sindicales y pudo dar pie a la creación de la ley de superintendencia, que hoy día está en proceso de integración. También se abrió la mesa de libertad sindical, en el cual se está trabajando, y estaba previsto en una tercera etapa la creación de la mesa de legislación laboral, que abordaría los temas relacionados al Código Laboral. Nosotros estuvimos recepcionando planteamientos de diferentes gremios en este tiempo. Un planteamiento recurrente del sector empresarial fue los desincentivos que ocasiona la estabilidad absoluta a los 10 años, y entre otros aspectos que hacen falta regular, como el caso también del sector de la gente de transporte de distancia, que tiene una carga horaria diferente. El sector trabajador también había planteado ver una forma diferente de cálculo del salario mínimo, ya que creían ellos que el IPC del Banco Central no era la herramienta más adecuada para medir la variación de la canasta de productos que le afectan al trabajador. Y bueno, finalmente nosotros como ministerio habíamos presentado los informes técnicos que habíamos recabado, tanto de la encuesta permanente de hogares que elabora el INE, y también los datos estadísticos tanto del Ministerio de Trabajo y del IPS. A raíz de eso, esa presentación permitió también ilustrarle al presidente ya semanas atrás, en el cual hoy día solamente el 15.6% de los trabajadores en el sector formal, en el sector representa, mejor dicho, en el sector, en el mercado laboral, ya que este dato del INE, están de 10 años o más en su lugar de trabajo. Entonces tenemos un alto porcentaje de trabajadores que no llegan a la tabla de los 10 años. También nosotros cruzamos esa información con el IPS, que es el que registra dentro de la Seguridad Social los trabajadores formales y los registra el Ministerio de Trabajo, y encontramos que dentro del sector formal también hay un 19% aproximadamente de gente que tiene 9.5 años más, ya que la protección especial va de los 9 años. Estuvimos hurgando más con mayor profundidad, y también tenemos datos del IPS que nos dice que a los 9 años el 46.9% de los trabajadores son desvinculados, son despedidos, que son cifras bastante alarmantes. Y también otro dentro de ese mismo, o sea, esa franja etaria de antigüedad, me refiero, entre los 8 y 9 años de antigüedad, encontramos que el 74% también de los que se retiran es, o se puede presumir que es por el tema de la antigüedad, ya que la figura que se utiliza es el mutuo consentimiento, en el cual lo que se da habitualmente en la práctica, en el cual la patronal negocia con el trabajador y llegan a una indemnización, en el cual hace que el trabajo pierda su antigüedad y no pueda llegar a los 10 años. Eso se ve reflejado en todos los datos estadísticos que tiene tanto el INE, el IPS, el Ministerio de Trabajo. Bueno, dentro de ese escenario teníamos que ver algunas alternativas y ver cuáles son los motivos por los cuales ocurre esta situación. Se conversó con los gremios empresariales, donde ellos manifiestan también su desacuerdo en el sentido que la normativa hoy día establece de que cuando un trabajador llega a los 9.5 años de antigüedad, el empleador no puede despedir a ese trabajador sin una resolución judicial. Lo que se hace es una suspensión, y lastimosamente en el fuero judicial es muy lento, más todavía en el área laboral, en el cual a veces tarda 3 o 5 años o 6 años la conclusión de un juicio laboral, si es que esa resolución de primera instancia es apelada ante el tribunal o por si llega a la corte. Los plazos son excesivamente largos, y bueno, lo que establece el código en el sentido que se suspende al trabajador en ese lapso de tiempo, obviamente la empresa no puede estar sin cubrir esa vacancia o ese cargo, y contrata un nuevo trabajador. Y cuando sale la sentencia que establece normalmente la reincorporación del trabajador, ese puesto ya está ocupado por otro trabajador. Entonces también hay una situación en la cual el trabajador, por el litigio en el cual estuvo envuelto con la patronal, ya no le interesa mucho volver a ese puesto laboral. Entonces ocurre el pago de la doble indemnización. Entonces, y en la práctica ocurre que ese periodo de tiempo de 3, 5 o 6 años, normalmente el trabajador ya negocia con el abogado, le cede los derechos, y finalmente es el abogado que en gran parte recibe esa indemnización. Entonces, es una situación real, no es algo que lo descubrimos ahora, venimos arrastrando, solamente que se acentuó mucho en los últimos años, porque si miramos justamente la estadística del INE, agarró lo del INE, que el 26.5% en el 2013 tenía 10 o años más de antigüedad, y hoy día el INE me dice de que el 15.6%, o sea, estamos hablando que el presidente bajó 11 puntos en un periodo de 10 o 11 años. Entonces esa es la tendencia. Lo que buscamos nosotros es que realmente el trabajador siga en su puesto de trabajo, porque también te mencioné los datos de IPS, que en el caso de una misma empresa, o sea, la mitad de los trabajadores son desvinculados a los 9 años, y eso crea una incertidumbre al trabajador, crea una incertidumbre en la empresa, y eso provoca que se pierda empleo. Porque
así es. Y bueno, y
trabajador
Todo eso es lo que se busca ahora con esta nueva propuesta, ir, digamos, corrigiendo de esa manera, y eso se va a estar haciendo con las centrales obreras, como existen con los otros sectores que están involucrados en este tema, viceministro. Yo creo que en otra oportunidad lo vamos a seguir hablando de esto, ¿verdad?, con mayor amplitud, por una cuestión de tiempo nada más también, y agradeciendo a usted, ¿verdad?, su tiempo por compartir con nosotros y hablar de este tema de actualidad precisamente hoy. Gracias, viceministro.
Muchas gracias, un saludo afectuoso a la jornada, a la audiencia, buen resto de jornada.
Adiós, mi amable viceministro, doctor César Segovia.